¿Qué tal? Buenas tardes. 15.000 alegaciones de vecinos para que no se construya un crematorio junto al tanatorio de la M40. Miles de protestas de los vecinos de Villaverde y de Usera para evitar que se levante este edificio en una zona rodeada de casas y de colegios. Y son protestas que vienen de lejos. Ya hace 13 años que se paralizó este proyecto que ahora la empresa Parcesa pretende relanzar. Y el Supremo ya determinó en su día que esto del crematorio es una actividad insalubre. Víctor Renes, de la Asociación de Vecinos de San Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Han presentado miles de alegaciones, el plazo terminaba hoy. Antes que nada le quiero preguntar exactamente qué rodea la zona donde podría levantarse este crematorio.
Mire, rodea exactamente lo que es un hábitat urbano normal. Tenemos viviendas en el radio de 250 metros que la ordenanza municipal determina que no debe ponerse ningún foco de emisión. Tenemos viviendas, tenemos el instituto, un instituto en el barrio del Espinillo. Tenemos un centro comercial, tenemos un centro de trabajo, tenemos unos campos deportivos y tenemos tres parques. Uno de ellos es el Parque Lineal del Manzanares. Todos ellos están expresamente recogidos en ordenanza, que son lugares de estancia habitual de personas en cuyo radio no se puede, del radio de influencia de 250 metros no puede ponerse.
Sí, imagino que temen entonces que haya riesgos para empezar para la salud de la gente que vive allí.
Sí. No, sí, sí, porque además en este tema, directamente en nuestra asociación no, pero vamos, nosotros formamos parte de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, hemos conseguido un estudio que nos ha hecho la Universidad Carlos III, donde establece que una incineradora genera en un radio de un kilómetro emisiones que tienen alto riesgo de cancerígenos. Hay que tener en cuenta que un crematorio de incineración de cadáveres de personas no tiene ni siquiera las limitaciones, los controles, las exigencias que tienen cualquier otro tipo de incineración, con lo cual estamos todavía más expuestos a esos riesgos y por lo tanto pues lo que hemos protestado fuertemente es porque nuestra salud no se puede poner a riesgo.
Y si ese estudio habla de un radio de hasta un kilómetro, la ordenanza municipal lo establece en 250 metros, o sea que se queda un poco corta, ¿no?
Poquísimo, sí, porque incluso hay sentencias, otras sentencias distintas de las que acertadamente ha mencionado del Tribunal Supremo, donde al Ayuntamiento de Bilbao le respalda porque el Ayuntamiento de Bilbao tiene 500 metros. Sí. O sea que efectivamente esto de 250 no es que sea la norma usual o habitual, no, ni muchísimo menos. Y este estudio que he mencionado es más reciente, pero efectivamente en los focos de emisión no se quedan simplemente en la chimenea que echa una cosita al aire, sino que se disemina por el medio ambiente urbano y por el medio ambiente natural y produce sus efectos, claro.
¿Y han hablado con el ayuntamiento? Porque parece que hay cierta predisposición a escuchar las quejas de los vecinos. A la espera, eso sí, del informe de medio ambiente, ¿han contactado con ustedes? ¿Qué les han dicho?
Sí, lógico, ¿no? Porque como es un tema público, es un tema conocido, lógicamente el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo lo que es el trámite ordinario, ¿no? Es decir, normal, pues tiene a la recepción de la solicitud de licencia de esta empresa, tiene un periodo de alegación pública.
Sí.
¿Qué termina hoy? A partir de ahí, la Agencia de Gestión de Licencias tramitará el expediente hacia el área de medio ambiente. Nosotros hemos consultado al área de medio ambiente y, lógicamente, nos ha dicho que ellos oficialmente no tienen nada, pero vamos, que tienen conocimiento de la temática y que, evidentemente, van a aplicar, pues, como por otra parte no podía ser menos, lo que es la normativa municipal, porque preceptivamente les corresponde hacer la memoria de impacto ambiental.
Esperan ustedes, le quería preguntar si esperan ustedes entonces que al final no se conceda la licencia, o sea, más allá de todo el trámite administrativo. Un poco, ¿cuál es el tono que ustedes ven por parte del ayuntamiento?
Evidentemente, el que te confirmen que lo que van a hacer es aplicar lo que es la ordenanza municipal, pues te deja perfectamente tranquilo, porque sabemos, en las mediciones, todas las mediciones realizadas desde el foco de emisión, comprenden todo eso que hemos mencionado al comienzo, y por lo tanto, si se aplica la ordenanza, pues no se puede hacer, y como lo va a aplicar, pues no se puede hacer. Esto es una conclusión mía, evidentemente, pero es así. Por otra parte, las juntas de distrito de Usera Villaverde, los concejales de estos distritos han expresado de una manera fehaciente que ellos respaldan la posición de los vecinos y que entienden y apoyan lo que son las alegaciones que hemos presentado. O sea que el diálogo pues está establecido.
Y esto ya se paralizó, lo lograron paralizar los vecinos hace ya 13 años. ¿Cómo se enteraron ustedes 13 años después de que se volvía a relanzar la idea de este proyecto?
Pues mire usted, nos enteramos simplemente porque los vecinos estamos atentos a nuestras situaciones. Quiero decirle que el 15 se publica en el boletín oficial un edicto que hay que hacer público. Un vecino de Tisito, en este caso fue el Tisito de Villaverde, podría haber sido de cualquier otro lugar, ve el edicto en un tablón de anuncios de información al público en la Junta de Villaverde, la Junta Municipal de Villaverde. Lógicamente, al verlo, va directamente a la Asociación de Vecinos y dice, oye, ¿sabéis que tenemos esto? Así, de esa manera. Quiero decir que no hemos tenido comunicación oficial de ningún tipo. Ha sido por la propia preocupación y actividad lógica y normal que los vecinos tenemos de los temas que nos afectan gravemente. Y sí que debo decirle que con el tema este del tanatorio, crematorio, de la M40, etcétera, ningún vecino ha dormido tranquilo en el sentido de decir, no, esto ya... porque incluso hay muchos vecinos que muchas veces nos preguntan las asociaciones diciendo, pero ¿estáis seguros? ¿Pero es verdad que no hay crematorio? Etcétera, etcétera. Con lo cual nos hemos enterado por la preocupación vecinal de los temas que nos competen.
Y le quiero hacer una última pregunta. ¿Cree usted que ha habido una política, digamos, de barrio selectiva para introducir... Hay algunas infraestructuras incómodas, como puede ser este crematorio, como pueden ser las depuradoras de la Gavia, de Butarque, en unos barrios y en otros no?
No creo eso, lo afirmo. Es decir, no se trata de una suposición, se trata de una confirmación de hecho. Mire, le pongo el último ejemplo, que no es este del crematorio, que lo podríamos poner como último ejemplo. Madrid necesita evidentemente una serie de recursos, como ha sido toda la ciudad, pero qué curioso que siempre acaba en los barrios del sur. En mayo, poco antes de las elecciones, les conceden una licencia para hacer una subestación de gas en el parque lineal del Manzanares, en el barrio donde yo habito, que es San Fermín, y está a 100 metros de las viviendas. Bueno, evidentemente está claro que la ciudad necesita que tenga gas, esto llega hasta Getafe, necesita periódicamente subestaciones de presión. Pero qué curioso que se pone a 100 metros de las viviendas justamente en un barrio del sur, Valdemín Gómez, Mercamadrid. Tenemos, por otra parte, como le digo, la subestación de gas y últimamente el crematorio. Evidentemente, el Madrid de Postín no lo quiere, pues no lo manda a los barrios del sur. Esto lo decimos alto y claro. ¿Estamos equivocados? Yo me remito a los hechos.
Bueno, Víctor Renes, de la Asociación de Vecinos de San Fermín, gracias por sus respuestas en La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Y por lo demás, al final, este anuncio de Cristina Cifuentes no era para tanto.
Vamos a poner en marcha el 15 de noviembre un abono transporte de 10 euros para parados de larga duración acogidos al programa Activación para el Empleo.
Anuncia bombo y platillo que apenas va a favorecer a poco más de 4.000 parados de Madrid por los requisitos que se piden, y los afortunados que puedan cumplir con esas obligaciones podrán disfrutarlo apenas 6 meses. En campaña, eran otros tiempos, hablaban de que a 20.000 personas podría llegar a beneficiarles. Ahora dice el gobierno regional que no hay dinero para más, y uno de los principales anuncios en transporte que se queda en beneficio temporal para apenas el 1% de los parados de la Comunidad de Madrid. Esta misma tarde, Cristina Cifuentes ha insistido, ha matizado, no era un abono para todos.
Es un abono transporte no para todos los parados, sino para los parados que están acogidos al programa de activación para el empleo. Pero no es un abono para todos los parados, nunca se ha planteado así, porque evidentemente no hay presupuesto para poder hacer eso, ya nos gustaría.
Y si el gobierno regional dice esto, ojo a lo que ha dicho quien le apoyó la investidura para convertirse en gobierno, Ciudadanos. Su portavoz, Juan Rubio, ha tenido para todos esta mañana. A los parados les dice que a lo mejor no buscan trabajo como deben, y a los jóvenes, que también recuerden, tienen rebaja en su abono, que a lo mejor hay muchos con coches de lujo y encima abono transporte.
Todos conocemos y todos hemos visto a jóvenes de 20 o de 22 años en coches impresionantes que me imagino que no tienen ninguna necesidad de un abono transporte. En el caso de los parados, lo que no podemos es abrir las ayudas, los incentivos absolutamente a todos, sobre todo cuando no muestran un interés proactivo en localizar ese trabajo.
Y para PSOE y Podemos el anuncio era poco más que una campaña de imagen, más que otra cosa. Voces de Daniel Biondi y de Laura Díaz.
Nosotros en campaña electoral teníamos otra propuesta, es una propuesta que mantenemos firmes, que afectaría a más de 80.000 personas, que afectaría a las personas que tienen actualmente subsidios por debajo del salario mínimo interprofesional.
Creemos que la señora Cifuentes ahora mismo lo que está haciendo es simplemente una campaña de imagen. O sea, realmente ahora toca ponerse el cartelito social de aquí a diciembre, y es eso lo que está haciendo ahora mismo el gobierno del Partido Popular.
Paramos dos minutos y nos vamos al pleno de la Asamblea.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser. El nuevo Seat Ibiza viene equipado con tecnología Read2Me que lee en alto tus redes sociales mientras conduces. Pero aún no viene con un sistema que impida que tu mejor amiga te mande un mensaje diciendo: qué fuerte tía, el chico que te gusta de la ofi me ha preguntado por ti. Cuando vas en coche, con tu novio al lado. Nuevo Seat Ibiza con tecnología Read2Me por 9.900 euros. Todo cambia para que nada cambie.
En Getafe, Escuela Infantil Wonderland, de 0 a 3 años. Pediatra, psicopedagogo, nutricionista y cocina propia. Inglés, música y psicomotricidad. Infórmate en awonderland.es o en el 91-682-6633. Escuela Infantil Wonderland, en Getafe. Del 5 al 18 de octubre, conoce las costumbres y hábitos de las grandes civilizaciones de la historia en el centro comercial Plaza Loranca 2. Hazte una foto en un trono de película como los grandes nobles de la época. Diviértete jugando en los talleres históricos y consigue estupendos regalos en el panel interactivo. Descubre los grandes mitos de la historia en Plaza Loranca 2.
Mejorar la relación con los demás.
Conocernos mejor a nosotros mismos.
Aprender a ser felices.
Actúa. ¿Por qué esperar? Hazlo tú y hazlo ahora.
Tú tienes las herramientas para el cambio. Nosotras te ayudamos a descubrirlas.
Actúa Psicología Positiva en Fuenlabrada, calle Portugal 37 y en Madrid, calle Alcalá 99. 91-607-3502. Actúa con hconz.com.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
La Ventana de Madrid. Antonio Martín.
Bastante actividad política esta tarde en Madrid. En primer lugar, como todas las semanas, en la Asamblea de Vallecas se ha hablado de desahucios. Se ha aprobado, por ejemplo, instar al Gobierno regional a que ponga en marcha un servicio de apoyo a familias. Pero también se ha hablado de otros temas del día a día en Madrid, pero otra vez más se vuelve a utilizar el Parlamento regional para asuntos que realmente afectan poco, por no decir que no afectan nada a los madrileños en nuestro día a día. Es el caso de lo que se ha debatido en los últimos minutos, una proposición para la liberación del opositor venezolano Leopoldo López. Una proposición en la que Podemos ha marcado distancia con el resto de grupos. Nos vamos a Vallecas. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Para Podemos, la Asamblea no es el espacio más apropiado para mantener este tipo de debates. Su diputada, Lorena Ruiz Huerta, ha acusado al PP de hacer un uso electoralista de este tema y les ha animado a criticar también a otros países que violan los derechos humanos como Arabia Saudí o China.
Y si en alguna oportunidad, como en el caso de China, hay negocios por medio y las empresas españolas, amigas del Partido Popular, tienen la posibilidad de conseguir contratos, entonces los derechos humanos se matizan con una expresión ya tal, ese patético subterfugio que el presidente Rajoy ha elevado a categoría de referente para cualquier evasiva.
El popular Juan Soler ha ofrecido a Podemos apoyar su PNL.
Y si ellos lo hacen hoy, el día que traigan cualquier proposición de cualquiera de los regímenes antidemocráticos, nos comprometemos a apoyarlo. Por cierto, en esa enmienda olvidan regímenes antidemocráticos que también podríamos recordar, como Cuba, Corea del Norte, Irán, en fin.
Una proposición que ha salido adelante gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Partido Socialista.
Aunque no nos gusta y nos preocupa la utilización que de este tema está haciendo el Partido Popular, por supuesto, votaremos a favor de la propuesta porque, señorías, tratándose de derechos humanos, no hay ni colores, ni bloques, ni fronteras.
La diputada del PSOE, Nani Moya, ha recordado que esta es la única proposición, junto a la de la Unidad de España, que el PP ha traído a la Asamblea y se ha preguntado a qué están jugando y si de verdad los populares les preocupan los problemas de los madrileños.
Y esta tarde también la presidenta Cifuentes ha acudido al acto de apertura del año judicial y ha habido allí mensajes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la precariedad que sufre la justicia en la comunidad. Cifuentes, de hecho, ha reconocido que hay un problema. En este acto ha estado Jorge Pardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El presidente del Tribunal de Justicia, José Antonio Vieira, se ha acordado en su discurso de los graves problemas que arrastra, como dices, el proyecto de la Ciudad de la Justicia y ha mandado un recado a los responsables políticos.
Si no se solucionan ya los graves déficits que aquejan a los juzgados y tribunales de Madrid, podremos iniciar la caída por la pendiente de un deterioro imparable. Las infraestructuras de los órganos judiciales exigen ya una respuesta definitiva. Los responsables políticos han de solucionar este grave problema que se arrastra desde hace muchos años.
La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha asumido que sí, que efectivamente existe un problema y se ha comprometido a reagrupar las sedes judiciales.
Tenemos un problema jurídico de fondo importante que tiene que ver con el campus de la justicia. Hay unos asuntos que están judicializados sin resolver que nos impiden poder tomar ninguna decisión respecto a la ciudad de la justicia, pero sin duda pues coincidimos en la necesidad de dignificar y, si es posible, reagrupar todas las sedes judiciales.
Hay que hacer un esfuerzo importante, ha dicho Cifuentes, que ha vuelto a recordar que solo lleva 3 meses en el cargo.
Gracias, Jorge, y hoy les estamos contando en las R's de primera hora que el Partido Popular de Madrid habría pagado unos 80.000 euros a Wider Music. Esta es, recuerden, una de las principales empresas relacionadas con la Operación Púnica. Son pagos para los cierres de 2 mítines de campaña de las autonómicas de los años 2007 y 2011, es decir, mítines de Esperanza Aguirre, en los que estuvo además el propio Mariano Rajoy. Es una información de Miguel Ángel Campos.
El Partido Popular pagó algo más de 80.000 euros a Wider Music por los conciertos de los mítines de fin de campaña de las elecciones autonómicas para Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. No faltó hasta un grupo de mariachis porque le gustaban a la presidenta, según declara el empresario imputado, el gerente de esta empresa, José Luis Huerta, a la cadena SER. La Guardia Civil cree que esta sociedad financiaba al partido al actuar como la trama Gürtel, recibía los contratos del PP a un precio inferior al de mercado y luego era correspondida con adjudicaciones de fiestas millonarias en los municipios. El gerente de Wider Music niega cualquier irregularidad, incluido el pago de mordidas, y apunta a Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño y exconsejero en la comunidad. Dice que el supuesto líder de la Púnica le llamaba directamente y le pedía todos los actos sin reclamar nada a cambio. La justicia no se lo cree.
Que no se apague la llama, que no me roben la cena, que no se apague la llama, que no me roben la cena, que el lobo solo descansa cuando está la panza llena, que el lobo solo descansa.
Es la música de Nacho Taboada, esta noche en el Mou Club en Alberto Alcocer 32.
La frontera, van los hombres cumpliendo condena. Cuéntame qué pasa al sur de la frontera, van los hombres cumpliendo condena.
Así terminamos la información regional. Vuelve a las 8:25 y mañana más Ventana de Madrid a partir de las 7:20. Pasen buena tarde. Adiós.
Que sea tan...